Esferas que se mueren, kelpias que no lo hacen y malas traducciones de nombres de episodios, todo esto y mucho más nos trae Un óvulo para Caron, el cuarto episodio de la segunda temporada de Star Trek Discovery, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla, CJ Navas y Don Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos?
Hola CJ Navas, Nukneg, larga y próspera vida, que el gran pájaro de la galaxia bendiga tu planeta, y creo que has dicho óvulo en vez de óvulo.
Sí, es muy posible, porque al final, como esto de la traducción es sencillamente horrenda, Dani, que además está haciendo un esfuerzo sobrehumano de amagontar el teléfono, hemos tenido todos los problemas técnicos del mundo mundial para grabar este problema, pero queríamos sacarlo sí o sí antes del siguiente episodio, que es el firme propósito que no hemos mantenido esta temporada, Dani.
Todo sea por las personas que nos están escuchando, que nos están empezando a escribir mucho, que nos animan mogollón, así que por ellas todo vale.
Así que funcionará la cosa, esperamos que se oiga de verdad lo mejor posible, yo haré mi esfuerzo, luego María hará su magia habitual, y para las próximas ya vamos aprendiendo, así que tendremos otra fórmula. Y sí, he dicho desde luego malo obro, pero el peor metida no fue esa, sino fue la traducción. Creo que criminal que ha hecho Netflix de el Charon en inglés por Caron, en vez de Caronte, porque realmente el nombre era Un óvulo para Caronte, haciendo referencia al pago que se hace al barquero para ajustar el Estigia. Yo cuando lo primero dije, no puede ser verdad, y lo han mantenido así, Dani.
Pues se les ha ido la pinza o el día que fueron a clase para dar mitología griega no estaban ahí, tío.
No, indudablemente
se jugaron, ¿no? Algo.
El encargado de traducción no ha estado en lo suyo. Qué cosa más extraña, de verdad, de traducción, la propia Marina. Claro. Yo lo tenía ahí y luego Marina lo comentaba también en el análisis que hacía para Fuera de Series. Tenemos, como siempre, tres líneas fundamentales. En este caso nos encontramos con una esfera moribunda, que es la que va a ocupar el grueso del episodio, junto con esa posible muerte de en general de nuestro querido Kelpian, que vemos al final, que es Sarun, y una parte bastante importante de los siguientes. Luego toda la parte que tenemos con Tilly, con Stamets y por fin con Reno, que vuelve tres episodios después de haber aparecido en el primer episodio de la segunda temporada. Pero antes, Dani, lo vamos a dejar para el rincón conspiranoico, pero yo creo que es el momento de hacer al principio la nueva sección que vamos a inaugurar antes de analizar el episodio, que es ¿dónde está Spock? ¿Ha aparecido? ¿Dónde anda? ¿Se ha perdido? Aquí no tenemos Spock, tenemos eso sí un perseguimiento, una persecución continua de la nave de Spock.
No, y además esto parece que va a ser ya un meme de la serie, ¿no? Dice, ¿qué haces? ¿Resuelves el misterio de la semana o sigues persiguiendo a Spock? ¡Ostras, ostras! Esto me parece que no va a ser la última vez que lo veamos, ¿no? Porque ya seguimos con la broma de no tenían presupuesto para orejas puntiagudas en los primeros episodios de la temporada. Y no hay manera que nos saquen al nieto de Gregory Peck, que es el actor que han cogido para hacer de Spock aquí. Todavía no le hemos visto la cara, ni las orejas, ni nada, ¿no? Ni a Sarek, ni nada. Así que continúa la cosa. Sí, ¿dónde narices está la Spock? Yo creo que es el... ¿qué narices le pasa a Lorca porque es un tío tan raro de esta temporada, ¿no? O sea, es el misterio que se va a ir desplegando a lo largo de la temporada.
Estamos, eso sí, en la ruta, y cuando la ruta se paró por esta esfera que bloqueó y que vamos a empezar a analizar ya, después cuando estalló nos volvió a poner y nos dio información junto con el resto de la historia del universo y de lo que había pasado en guerras en imperios que ya han desaparecido hace milenios de años, también nos han puesto en la dirección de Spock para que en el quinto episodio le sigamos persiguiendo, que es una cosa que me hizo mucha gracia, esa parte de por cierto, que podemos seguir persiguiéndole, esa parte estuvo muy divertida.
No, sí, bien, es el premio que han elegido bien, ¿no? O sea, han elegido el cáliz adecuado, si esto fuera la tercera de Indiana Jones, y el premio, o sea, en este caso salvar la esfera, que ahora lo contaremos, y el premio es pues que pueden seguir persiguiendo a Spock y además han descubierto algo brutal sobre los Kelpians que nadie se esperaba, ¿no? Todo por haber hecho la opción correcta de, venga, vamos a ser flota estelar, y vamos a tirarnos por investigar este misterio galáctico que nos hemos encontrado en vez de tirarle un misil, que era lo que iban a hacer. Pues han ido por la parte de Flota Estelar, por la parte de Star Trek. Insisto, y nos preguntan los correos por los haters de la serie. Los haters de la serie cada vez tienen menos argumentos para decir que esto no es el Star Trek de toda la vida, etcétera, etcétera. En esta segunda temporada les están dando en la puñetera cara todos los capítulos. Y aquí tienes un capítulo de misterio de la semana, un capítulo de misterio galáctico, de una cosa que lo venimos diciendo en los capítulos, ¿no? Es el misterio de la semana, que empieza y acaba aquí, en principio, aparte de todas las tramas que se van desplegando a lo largo de otros capítulos, ¿no? Y esto es 100% Star Trek, ¿eh? O sea, nos encontramos en este caso en una esfera de la galaxia, empezamos a hablar lenguas en plan Torre de Babel, no nos entendemos, ¿qué narices es esto? ¿De qué va? Vamos a investigarlo. Esto es Star Trek en estado puro, señoras y señores.
Toda la parte de la esfera, yo me lo imaginaba perfectamente con un Picard al mando o con una Yellow Whale al mando, con cualquiera de los grandes capitanes que hemos tenido de Star Trek, y es un episodio clásico de nos enfrentamos a algo, sabemos que va a seguir, porque leche, quiero ver otro episodio la semana que viene, de alguna forma saldrá, pero llega casi hasta el límite y también una resolución tradicional de Star Trek, que es ese salto de fe en el que alguien dice la solución es esta y hay que en este caso dejar totalmente a merced de esta esfera que ha vivido decenas de miles de años y que decidimos por esa concatenación de ideas junto con alguno, en este caso uno de los integrantes de la nave, de entender que no, es que lo que quiere es morir en paz, antes de eso dejar su herencia para el resto del mundo y necesitamos que utilice toda la capacidad computacional de la nave. Es una historia que podríamos ver en cualquier otro lado y que está medianamente bien, yo creo bastante bien llevada, ¿no, Dani?
Sí, a ver, me recuerda muchos capítulos clásicos de Star Trek. El tema de hay una dificultad de comunicación que tenemos que superarla, el mismísimo Darmok, que es uno de los que siempre recomendamos para empezar, para quien quiera ver capítulos de la serie de la nueva generación y ver un poquito de qué van las series de Star Trek más allá de Discovery. Siempre tú y yo, Darmok es de los que más recomendamos, de la quinta temporada de la nueva generación, y va de esto, de superar una dificultad comunicativa con un encuentro alienígena, con un primer contacto, ¿no? Y así muchos. Temas de hay otro de la primera temporada de Espacio Profundo 9 que se llama Babel, precisamente, en el que les entra un virus de afasia, ¿vale? Que se ponen a hablar con palabras en lenguaje normal, pero con palabras que no tienen nada que ver, ¿no? O sea, al lápiz le llamas carpeta y al carrito le llamas helado o algo por el estilo. Y entonces no hay quien se entienda, ¿no? Por un virus que entra, ¿no? Esto de nos ha entrado un virus raro y nos ponemos a hablar raro o actuar raro o nos da por hacernos el amor mutuamente. Esto ha pasado en muchos capítulos de Star Trek, ¿no? Lo que a mí me ha llamado la atención es algo que no habíamos caído. El puñetero traductor universal. En una nave de la flota estelar, pues sí que en otras versiones de Star Trek se cuenta que hay un lenguaje común, en algunas versiones lo llaman Galacta, aquí en Discovery lo llaman estándar, es el inglés comercial para entendernos, con lo que se entienden las razas de la galaxia. Pero es verdad que normalmente cada uno habla su lengua y como tienen el aparatito del traductor universal siempre en marcha, pues tú puedes hablar en el lenguaje de Tau Ceti y yo en Vulcano y nos vamos a entender, ¿no? Y esto cuando te encuentras un Klingon, cuando encuentras un Romulano o gente de otras razas, pues es muy útil. Pero esto es como cuando estás tocando tu teléfono móvil todo el día y de repente se te estropea el móvil o se te olvida el móvil en casa y te das cuenta lo mucho que dependes de él. En este capítulo, la Discovery aprende a base de bofetadas cuánto dependen del traductor universal, porque a la mínima que el virus de la esfera se lo fastidia, se da cuenta de que no se entienden nada, ¿vale? Y además tiene ese momento gracioso de que la esfera les hace hablar diversos idiomas, muchos de la Tierra, ¿eh? Creo que empezando, por cierto, no sé si te has dado cuenta, esto creo que es una paranoia mía, tendría que revisarlo, pero los primeros idiomas que les hace hablar la esfera son los idiomas de los subtítulos de Netflix de Star Trek, incluido el Klingon.
No te, sí, Klingon segurísimo que había y pues español esta, también, lo recuerdo perfectamente y alguno más había.
Hablan en francés, en alemán, sí, en italiano y en Klingon, para empezar. Por supuesto, si os ponéis la versión doblada en español, en la fase en la que tienen que hablar en español están hablando en portugués, ¿vale? Pero el subtítulo queda en español. Eso pasa en muchas series de televisión, ¿no? Que cuando hablan en original en español, en la doblada nos lo ponen en italiano o en portugués, bueno, pues pasa. Pues no sé si está hecho a posta, pero creo que los cinco primeros idiomas son estos. ¿Y qué pasa? Que resulta que Saru, no lo sabíamos, bueno, en este capítulo Saru... Para los que no éramos, y yo me incluía, no nos teníamos por muy fans de Saru, a partir de este episodio se tiene que convertir en uno de nuestros personajes favoritos por fuerza, ¿no? Y una de esas historias que le dan profundidad a Saru es que le dio por aprender idiomas, porque sí, más de 30 creo que dicen, por gusto, ¿vale? En un mundo de traductores universales que hay un aparatito que lo hace por ti, este señor quiso aprender idiomas para conocer mejor otras culturas, que es muy, muy Star Trek y muy flota estelar, ¿vale? Entonces, un día que se les estropea la calculadora a todos, resulta que el único que sabe sumar, restar, multiplicar y dividir, le salva el día. Que es lo que hace Saru lo que viene a hacer Saru aquí, ¿no? Bueno, espera, pues yo como me entero voy a hablar, habla Wolof, que es un idioma africano, ¿vale? Que hablan muchos inmigrantes que vienen aquí de subsaharianos. habla Wolof con la computadora para ajustarla y entonces hacer que se puedan medio entender, ¿no? O sea, pues Saru salva el día varias veces a lo largo del episodio.
Ahora hablaremos de Saru con tranquilidad, en la que yo creo que es la gran, desde luego, aportación a futuro del episodio que tiene adelante. Yo coincido contigo en que yo era un gran fan de la primera temporada, pero creo que, honestamente, a día de hoy es quizás el personaje más redondo que les está quedando de toda la serie, Dani.
Pues sí, yo sigo siendo súper fan de Tilly, lo que pasa es que la están pues metiendo en un cocoon ahora mismo, ya veremos cómo acaba la pobre, pero a mí el tema de que la raza de Saru pues fuera tan cobardica, pues entiendo que le da una característica especial, entiendo que era parte de la diversidad que propone Star Trek, ¿vale? Pero a mí no me da el juego que podía darte una raza cobardica, que su característica es ser cobardica, a mí no me llamaba nada la atención. Por eso doy la bienvenida a este giro que le han dado al personaje de Saru y a la raza en general, de que no eran cobardicas siempre. Lo que pasa es que en su planeta interesaba que la raza que los sometía creyeran que iban a ser cobardicas siempre y era su destino, y resulta que si les dejas vivir un poquito más del momento ese del sacrificio, se convierten en una raza de gente empoderada. Toma ya, ¿no? Toma ya. Entonces tenemos ahora a Saru, que a ver por dónde tiramos, si va a ser el Che Guevara de su pueblo y les va a libertar o qué va a pasarte.
Yo creo que aquí hay dos partes, si nos podemos meter en la parte de Saru. Una es la parte de intrahistoria. Yo creo que al final jamás estuvo bien desarrollado esa parte más allá del piloto. A veces se le erizaba el pelo y a veces no, y era una frecuencia en la que yo creo que era algo en que creía mucho Fuller al principio. Tendría alguna idea los creadores o la gente que llevaba la serie al principio, muy clara en la cabeza de cómo podía utilizar eso, y cuando cambia, hace el cambio de guardia, se pierde totalmente esa parte del personaje. Y creo que tienen el total acierto de algo que ya nos empezaban a introducir en uno de los Short Treks. Aquí sí os reconocemos encarecidamente, uh-huh, y hablaremos de él en su momento, pero liga muchísima de la historia como continuación del tercer Short Trek, que está dedicado totalmente a Saru y que nos cuenta precisamente lo que él aquí, uh-huh, de alguna forma narra y relata, que es esa huida que tiene de su planeta y esa acogida que tiene la Federación de Planetas, que le prohíbe el volver a su planeta por tema de la primera directiva, y sobre ahí discutiremos muchísimo. Y sí que te lo ponen en camino de ser precisamente, como decías tú, el que de alguna forma pueda llevar la estandarte de necesito salvar a mi pueblo, necesito decirle que, uh-huh, lo que llevan viviendo, al menos desde que somos conscientes nosotros, es una gran mentira creado por aquella gente que viene aquí a no sabemos exactamente qué. Sabemos que en el universo espejo se los comían. O sea, recordemos que la emperadora Georgiou, lo que hacía, una de las recepciones que tienen es con los que él piensa y sale, sí, comiéndose uno de ellos, ¿no?
Y sí, la ganglia esa, eso es. Eso es lo más delicioso de todo, ¿no? O sea,
y por otro lado, y hablando de personaje, la escena en la cual le pide a Michael que lo vaya a matar, mira que, digo, no puede ser. O sea, vamos a ver, es uno de los personajes que tiene el nombre al principio.
Yo creía que se lo cargaban, tío.
¿Tú llegaste a pensarlo?
Sí, porque, a ver, también nos han matado al médico. Cuando el médico había salido en junto con Stamets en la portada de la revista The Advocate, que es la gran revista del movimiento LGTB en Estados Unidos, era un estandarte de la serie, la pareja gay de a bordo, y se cargara al médico a mitad de temporada, así sin mirar cuenta. O sea, yo digo, como se muera este, y además están preparando la escena, la alargan mucho, llegas a meterte un poquito en la melancolía que tiene Michael, empatizas y dices, ya está. O sea, en Discovery nadie está a salvo. Se cargaron a Lorca, se cargaron al médico, se están cargando a Saru a mitad de la segunda temporada, se cargaron a Georgiou nada más empezar. Pues no, giro final, pero nos habíamos acojonado, porque han construido una serie en la que, no por ser un miembro del cast destacado, del cast de la tripulación de la nave principal, tienes asegurado que no te vayan a matar. Eso es bueno que hayan construido esa atmósfera, uh-huh, porque nos mantiene, en cualquier capítulo de una generación hubiera pasado esto y hubiera estado tranquilísimo de que no se iba a morir el personaje.
Sin duda.
Yo reconozco que quería que la palmaba. Y ya dije, bueno, pues que esto sirva para que evolucione Michael, para que la Discovery tenga pues otro trauma que superar juntos, otra historia, porque yo creía que el personaje de Saru no daba nada más. Y de repente descubre esto de que les han estado mintiendo a toda su raza y tendrá que enfrentarse al dilema de qué hace él con esa información. Por lo de la primera directiva, por etcétera, ¿no? Por la prohibición, vamos a recordar lo que es la primera directiva, que tú y yo lo llamamos primera directiva, pero en la serie no lo llaman así.
Porque todavía no lo han llamado así. No sé cuándo es el cambio realmente, sí, de reglamento, pero sí, al final la cabra tira al monte y son tantos en, claro, la primera directiva que nos cuesta decir orden primera, ¿no? O primera orden.
Pues, creo, orden primera, no sé cuántos tal. A ver, eso es que la flota estelar no puede interferir en el desarrollo de una sociedad alienígena de cualquier planeta hasta que no alcanzan un desarrollo tecnológico óptimo. Y la frontera, por lo menos en las series establecidas, es que alcancen velocidad de curvatura, es decir, la capacidad de viajar más allá de la velocidad de la luz, ¿no? En el momento en que una raza viaja más allá de la velocidad de la luz y está en terreno de la Federación, recibe una visita de bienvenidos al club de las razas galácticas que viajamos así, que tenemos este desarrollo tecnológico, os invitamos a uniros a la flota estelar, ¿vale? Y hasta entonces no hacen un primer contacto abierto. Uh-huh. Lo que hace Georgiou en el Short Trek de contactar con Saru, lo hace solo con él, no lo hace con su sociedad, es una excepción. Quieren tener a un Kelpien en la flota estelar para que se vaya fogueando, ¿no? Para tener la experiencia de una persona de esa raza aportada a la diversidad de la flota estelar, pero sin interferir con el desarrollo de su sociedad normal, ¿vale? Pues, insisto, aquí hay un dilema de primer orden treki, CJ. ¿Qué hacemos con esa información? ¿Sabe? ¿Vamos a romper la primera directriz? ¿Vamos a darles esa información a los Kelpians de forma soterrada? ¿Va a renunciar Saru a la flota, a ser de la flota estelar para poder ir a contarle la verdad a su pueblo? ¿Le va a dejar la flota estelar hacerlo sabiendo que eso pues puede interferir? ¿Alguien dirá que en realidad los que están interfiriendo son los que mantienen en el oscurantismo a su raza? Coño, aquí da para dilema treki de primer orden, ¿eh?
Sí, señor. Lo comentamos luego en el Rincón Conspiranoico, que te voy a preguntar qué crees tú de todas esas variables pueden funcionar. Por último, la tercera línea es la escena que por momentos a mí más me gustó del episodio, por otros momentos más me tiró de los pelos y más de qué leche está pasando y cómo estés complicándolo todo, que es la escena entre Tilly y Stamets y Reno. Me fascinó, me encantó el duelo verbal que tuvieron inicial entre Stamets y Reno. Me gustó muchísimo, muchísimo.
Los quiero, como decía en el ala oeste, esta chica me encanta Reno, me encanta cómo habla, me encanta cómo viste, me encantan sus zapatos, ¿vale? O sea, todo el tiempo que está esta chica en pantalla, la serie gana, hay unos diálogos, por citar otra vez en el ala oeste, casi de Aaron Sorkin, ¿no? Esas réplicas y pullas que van y vienen rápidamente, estoy fascinado con el dinamismo que da este personaje a la escena, nada más aparecer en pantalla, ¿eh? Stamets por fin chupa cámara, por fin lo tenemos en pantalla más que en todos los otros capítulos anteriores, ¿no? Y tiene un desarrollo normal. Y estoy de acuerdo contigo, parecía muy sencillo, ¿no? O sea, en un momento dado logran hablar con la espora que tenía Tilly dentro, ¿vale? Complicándolo mucho, muy rocambolesco, pero les dice: hola, soy de una raza alienígena que vivimos ahí en el espacio de las esporas y hay una raza que nos está tocando narices con sus idas y venidas. ¡Oh, Dios mío, os queremos ayudar! ¿Quién es esa raza? ¡Sois vosotros, imbéciles! Muy bueno, pues otra de las sospechas que teníamos, que tanto viaje por las esporas y tanto salto de la nave está afectando a las esporas, que mira por dónde son una raza uh-huh. inteligente, ¿no? Tú y yo sospechábamos algo así, ¿no? Que podía ir por ahí, ¿eh?
Y al final lo que sabemos es que sabiendo la continuidad que tienen las distintas series y que esto es previo a la serie clásica, y en la serie clásica yo digo yo que con esporas no viajan, pues algo tiene que ocurrir, y al final lo que tenías es, bueno, pues ¿por qué vas a renunciar al motor de esporas? Porque evidentemente a alguien estás haciendo daño y tenía todo el sentido que el mundo que fuese ahí. Y a partir de ahí, a mí me parece que se pierde totalmente en el resto del episodio con la parte del cocoon que decías tú previamente, ¿no? Esa parte de esa crisálida que se monta, en la que luego hay una especie de lisergia, y luego al final hay un cliffhanger en el que parece que Tilly ha desaparecido, que, chico, yo no sé, me sacó, me gustó tanto, también porque venimos de la escena de Saru, que me gusta tantísimo, que eso como colofón del episodio, me sacó muchísimo el episodio y dije, leche, no me gustó nada esta parte.
Vamos a dar una oportunidad a ver dónde lo llevan en el próximo episodio. Sí que es rarísimo que en cuanto les dan la información de que nos estáis tocando las narices, estáis trastocando nuestra sociedad, nos estáis causando mucho mal viajando por nuestra zona, ¿no? La reacción de Stamets es muy flota estelar. Ostras, perdona, no lo sabíamos, vamos a dar la orden de no saltar nunca más, ¿vale? Uh-huh. Es Stamets, ojo, el que está buscando una excusa para poder dar saltos y ver al novio muerto, el que dice, no, esto se acaba, no te preocupes, que aquí la flota estelar no está para tocarle las narices a ninguna raza subespacial de hongos, ¿vale? No estamos para esto. Y la reacción de May, o como llamemos al alienígena este, es, bueno, no sabemos cuál es todavía, pero no se conforma con eso, desde luego.
Sí tiene otro momento de los dos bonitos que tenía el episodio, y mejor forma de ver la parte de Tilly y Stamets y Reno, que es cuando alcanzan Space Oddity para tranquilizar a Tilly antes de que le haga la preparación. Es decir, es un momentito complicadito y que paran de cantar después de que le haga el agujerito, que también es una cosa que me extrañó mucho, pero es un momento sencillamente delicioso, ¿no? Más allá de que 300 o 400 años después se siga cantando Bowie, que mira, te reconcilia un poquito con la raza humana, ese es un momento precioso.
Recuerda que que había una fiesta en la temporada pasada que tocaban...
Totalmente cierto.
Saturday Night Fever, algo del estilo, no sé. Pero bueno, muy, muy bonito el homenaje a Space Oddity, que es una canción de David Bowie, que habla precisamente de un astronauta cuya nave está a la deriva en el espacio, lanzando un mensaje. Fíjate que empieza, que cuando le dice esta mesa a Tilly, por favor, cántame tu canción favorita, porque yo imaginaba que como le va a trepanar el cráneo, dice, bueno, si se me va la mano y le lobotomizo sin querer y le corto un trozo de cerebro, quiero tener una referencia para saber que no le he borrado recuerdos o no le he estropeado más de la cuenta el tema, ¿no? De hecho, yo creo que volverán a cantar Space Oddity para que Tilly demuestre que es Tilly, ¿vale? Que no se le ha metido una espora adentro y le está controlando. Yo creo que eso lo van a usar de piedra de toque, que no está hecho a posta. Space Oddity es una canción bonita y además la escena está muy conducida para con sex de Bowie, yo creo. No empieza cantando por un This is Ram Control to Major Tom, que es la frase más conocida, ¿no?, de la canción, sino que tenías que saber de qué estaban hablando, ¿no? O sea, si no conocías a Bowie, tardabas dos o tres estrofas en hacer que te sonara. Otros viciados lo sabíamos desde el principio. Por lo menos yo, sin conocer toda la discografía de Bowie, pues sí, hombre, Space Oddity sí, y Starman y todo el disco de Ziggy Stardust y Life from Mars, que también ha dado para muchas series, Life from Mars, incluida una que se titulaba así, ¿no? Uh-huh. Y si os gusta American Horror Story, pues toda la temporada del Circo de los Freaks, del Freak Show, está basada por lo menos el planteamiento del piloto está basado en Life from Mars, y de hecho la cantan en ese episodio. Y bueno, que Bowie da para mucho juego en las series, y mira, en Discovery también.
Con esto hemos analizado las tres líneas fundamentales que tenía el episodio. Vamos ya con antes del rincón de los conspiranoicos, antes de los correos que hemos recibido, tanto correos como comentarios en iVoox. ¿Alguna cosa más que se haya quedado? Y yo sí que quiero destacar los primeros minutos, que al final se nos van a olvidar, sino del episodio.
Cuéntalo.
Que es la llegada de número uno, que no lo habíamos visto, sí, desde The Cage en su momento en la serie original, interpretado por Majel Barrett, la que posteriormente sería, bueno, entonces ya era novia en su momento de Jen Roddenberry, y posteriormente fue la mujer y puso durante muchísimo tiempo la voz al ordenador, pero era un personaje muy interesante que se perdió, del que tú hablaste en su momento, y que nos llegó reinterpretado, y de verdad que yo no la reconocí. Mira que esta mujer siempre me ha gustado y la he seguido muchísimo en su carrera, por Rebecca Robin Jean, durante un tiempo Robin Jean Stamos, después de divorciarse de John Stamos, el tío Jesse de Padre Forzosos volvió a recuperar el apellido único de Rebecca Robin Jean, y me encantó. Me ha encantado,
sí,
papel, y espero que lo veamos mucho más.
Sí, señor. La mayoría de los frikis la conocemos por interpretar a Mística en las películas de X-Men. Para mí el tío Jesse, bueno, John Stamos siempre será el batería de los Beach Boys, que fue el batería de los Beach Boys de una temporada, y por eso los Beach Boys salían en Padres Forzosos. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque soy un puto viciado de los Beach Boys, no tiene nada que ver con el capítulo, y aquí lo dejamos. Pero sí, la número uno es otro guiño a los Trekkies clásicos y a la gente, y otra patada en la cara a la gente que dice que esto no es el Star Trek de toda la vida. Pues mira, si querías una precuela de la serie clásica, toma precuela de la serie clásica, aquí tienes a este personaje tan icónico, ¿no? Que es verdad, o sea, vamos a refrescar lo que dijimos. Roddenberry presenta una serie revolucionaria en muchos aspectos, donde presenta a una mujer como segunda al bordo de la nave. Acuérdate que Star Trek, tal y como acabó en emisión, decían que era revolucionaria en este sentido porque Uhura era una mujer negra que no tenía un papel servil, ¿no? Rompía con todos los estereotipos de las mujeres negras en televisión, y además se da un pico con el Capitán Kirk, que supone el primer beso interracial. ¡Hala, qué revolucionario es Star Trek! Bueno, pues la visión de Roddenberry era todavía más allá. En los años 60 en Estados Unidos planteó que una mujer fuera la segunda de a bordo de la nave dirigida por un tal Capitán Pike, ¿no? Y que había por ahí un vulcano que se llamaba Spock. Bueno, pues fue tan revolucionario que le dijeron, no, este piloto no te lo pongamos. En un giro raro en la historia de televisión hasta ese momento, le dieron una segunda oportunidad y le dijimos, pero nos ha gustado, preséntanos un segundo episodio de un piloto de Star Trek, que fue Where No Man Has Gone Before, ya con el Capitán Kirk, ya con el personaje de Spock que recuperan de ese primer intento como primer oficial de la nave. Bueno, y se establece esa cronología de que la nave esta de Enterprise existió antes de que Kirk fuera capitán, que tenía un capitán que se llamaba Pike entonces, que Spock ya estaba ya miembro de esa tripulación, y esa historia, ese canon, continúa aquí en Discovery, ¿no? O sea, que sí que es una precuela de Star Trek perfectamente insertada en la continuidad que tanto, por cuyo respeto a la misma, tanto clamaban estos haters, ¿no? Que insisto, cada vez tienen menos argumentos. A ver si ese personaje femenino fuerte, que ya no es extraño en la televisión hoy en día, pues lo podemos ver desarrollado. Desde luego, la Enterprise no es la protagonista de Star Trek Discovery, el capitán de la Enterprise ahora mismo no es el protagonista de Star Trek Discovery, y eso sí que es una novedad en el universo de Star Trek, ¿vale? Pero a mí me parece muy bien que nos enseñen cositas de la Enterprise, y queremos ver más, ¿no? Y queremos ver a Spock en un momento dado. Así que, gran guiño para los fans y hombre, imagino que a una actriz del calibre de Rebecca Romijn no te la traes para hacer un cameo. Te la traes para que sea un personaje más o menos regular. Así que a ver, tú, no sé si tú tienes información al respecto.
No, absolutamente nada, tampoco me he enterado. No sé si, yo creo que hay dos posibilidades. Una, que vayan tocando con ella de vez en cuando, o yo creo que vamos a tener un arco argumental que por alguna circunstancia tenga que incorporarse a la Discovery y al menos dos, tres episodios los haga conjunto, que es lo que habitualmente vas a traer a alguien, y sobre todo cuando tienes esa presentación tan en sociedad que tienes al principio del episodio. ¿Qué pasa con Saru? Abrimos el rincón conspiranoico. ¿Cómo ves tú toda la trama que hemos comentado de Saru? ¿Se va a ir ya mismo? ¿Va a esperar un poquito de tiempo? ¿Vamos a retomar directamente este descubrimiento que tiene y él va a empezar a darle vueltas a cómo puede ayudar a mi gente? ¿Cómo ves tú el papel de Saru en los próximos episodios, Dani?
Yo creo que le está dando vueltas ya mientras estamos hablando. Y entre episodios le va a dar muchas vueltas y no sé en qué momento aparecerá en pantalla ese dilema, o si va a ser una cosa recurrente tal, pero al final Saru con ese va a intentar darle esa información y, entre comillas, liberar a su raza, ¿no? Pues Marina Such en su artículo hablaba de que posiblemente lo convierta en un libertador. Yo hago la broma esa del Che Guevara, de los Kelpians. Yo creo que va a ir por ahí. Lo que pasa que en la mejor tradición de Star Trek eso significará retorcer, reinterpretar, torturar los datos hasta que la primera directriz pues encuentres un agujero legal para colarte y aplicarlo por ahí, ¿no? Eso sí quiere la ayuda de la Flota Estelar. Si no, tendrá que enfrentarse a decir pues ha sido un placer, queridos compañeros y compañeras de la Flota Estelar, pero allí os quedáis, que yo tengo una higher calling, ¿no? Una llamada más elevada, una misión más alta. Podría pasar, pero en la mejor tradición de Star Trek yo creo que hay que encontrar la forma de reinterpretar la primera directriz para que pueda encajar la historia.
Yo, por lanzarme al barro, yo creo que es algo de lo que vamos a tener resolución durante esta primera temporada. Creo que la clave será con la hermana. Yo creo que le permitirá reconciliarse con su hermana después de lo que vimos en su momento en el Short Trek. Y yo creo que el ángel rojo algo tendrá que ver. Yo creo que al final el ángel al que hemos visto, que es ángel de la guarda en muchas civilizaciones, de alguna forma también va a estar referenciado o unido a lo que puede provocar Saru dentro de los Kelpians.
Vamos terminando. Vale, ¿tú crees, ya que estamos en este rincón conspiranoico, ¿Tú crees que la esfera roja tiene algo que de este capítulo tiene algo que ver con los ángeles de la trama?
No, yo creo que no. Ahí sí que yo creo que son dos cosas totalmente distintas. A lo mejor sí que sacan información de avistamientos previos o de circunstancias previas del ángel rojo gracias a lo que le ha transmitido la esfera. Yo eso no lo descartaría. Que de repente llega uno o la propia número uno diga: los científicos de la Federación han descubierto, gracias a la esfera que tuvisteis de esa, que hace 800 millones de años ya tuvimos un avistamiento de esto y que estaba aquí y que salvó a esta gente. Eso no lo descartaría.
Podría ser, pero por discrepar contigo y para jugarnos una cerveza o lo que sea, yo voy a decir que sí que va a estar directamente relacionada, que de todos los colores que podían haber elegido, han elegido una esfera roja. Chico, llámame mosqueado, ¿vale? Entonces, pues dejamos aquí una de nuestras apuestas que tanto gustan a nuestros oyentes, por lo menos a nosotros dos sí, de a ver quién tiene razón, si CJ o Dani, sobre si la esfera tiene algo que ver directamente con lo de los ángeles o no.
Muy bien, pues nos quedan, como os decía, dos comentarios. El primero nos ha llegado a través de iVoox, que sabéis, aquellos que nos oigáis el programa a través de iVoox, lo podéis dejar los comentarios directamente. Magnin nos dice que: hola CJ, hola Daniel, me encanta vuestro análisis semanal de Discovery, gracias a él conocí Fuera de Series y escucho todos los programas que publicáis, aunque trate de eso algo que en principio no vería en la vida. Pues muchas gracias, Magnin. Consulta para Dani. Señor, explica por favor el origen, raza, capítulo, el significado de los diferentes saludos que dices al comenzar el podcast y por qué en el último antes decías que el gran pájaro de la galaxia se puso en tu planeta y ahora dices bendiga tu planeta. Muchas gracias por esta fuente de sabiduría, Treki, y nos dice que el de larga y próspera vida no hace falta que lo expliques, que este se lo sabe ya, Dani.
Sí, me ha pillado, Martín. Pues sí, la vida y próspera vida es el saludo de los vulcanos, o de para saludar, para despedir, y se convirtió en un saludo entre los aficionados y aficionadas de Star Trek desde el principio del nacimiento de esta serie, ¿no? Y recordemos además que Star Trek es de las primeras series de televisión en tener fandom, sino la primera, y en hacer convenciones y todo lo que entendemos por ser fans de una serie hoy en día, ¿no? Pero empecé un poco por aquí. Nuknag, que también lo digo, es lo más parecido que tienen los Klingons a un saludo, que significa literalmente ¿qué quieres? ¿Vale? Y es la única forma de saludar, entre comillas, que tienen los Klingons, porque ya sabéis que esa es una raza súper religiosa, súper vikinga, ¿no? Y estas cosas. Decir que Nuknag no es una palabra suelta, sino que es parte del vocabulario Klingon, que cuando los Klingons hablan en Klingon o cualquier personaje en la serie, no están diciendo galimatías. Hay una gramática Klingon, hay libros de vocabulario Klingon, el lingüista Mark Okrand desarrolló completamente el lenguaje, y hay hasta en Estados Unidos campamentos de Klingon, o sea, para aprender el idioma en un curso de verano, ¿vale? O sea, es un idioma pues como el Esperanto, ¿no? Que hay gente que ha inventado, pero que hay gente que lo aprende pues porque le gusta, porque tal. Incluso en alguna convención de Star Trek de España tuvimos algún taller del tema. Y luego lo del Gran Bajo de la Galaxia, que es un poco más largo, esto es el... Para empezar, es el mote de Gene Roddenberry, ¿no? O sea, Gene Roddenberry, creador de la serie y una de las primeras personas en ejercer la figura de showrunner, que hoy es tan habitual, pues el mote que tenía entre la gente del equipo, pues como era un flipado que hacía series del espacio, en plan respeto, en plan broma, los miembros del equipo lo llamaban el Gran Pájaro de la Galaxia. Tanto se debió extender la broma entre el equipo de la serie original de Star Trek que en el capítulo de Man Trap de la serie original, el personaje de Sulu le dice a Janis Rand que el Gran Pájaro de la Galaxia bendiga tu planeta, ¿vale? Porque yo decía... al principio, lo de que se pose en tu planeta, vale, pues por influencia de unas novelas de finales de los 90 que se llamaban Star Trek New Frontier, uh-huh, escritas por mi querido Peter David, que es un guionista de cómics que nos gusta mucho, famoso por una gran etapa muy larga en El Increíble Hulk, sí, y un montón de cómics de Marvel, que es gran Trekkie, ha hecho guiones de episodios de Babylon 5 también, ¿no? Pero es autor de muchísimas novelas de Star Trek y yo tengo todas las que he podido conseguir. Y a finales de los 90 se inventó una tripulación nueva para hacer misiones nuevas y las cuatro primeras novelas cortas de New Frontier, pues aparecía literalmente el Gran Pájaro de la Galaxia, se pose en tu planeta, uh-huh, que lo decían así, era literal... spoilearía demasiado si digo cómo acaba la cosa, pero digamos que en la trama de esas novelas tenía mucho sentido que la expresión fuera se pose en tu planeta, ¿vale? Que además era pues una bendición, un buen deseo, porque eso traería mucha felicidad a tu planeta, pero no puedo leer más la tarjetita o jodo las novelas completamente. Digamos que me estaba acordando de eso. Y antes de que Martín escribiera este comentario, yo ya decía, un día me preguntarán de dónde sale esta expresión, porque es verdad que lo de Nuknag y lo de larga y próspera vida pues son cosas que más las personas Trekkies utilizan en su día a día y tal, y que es más famoso, pero lo del Gran Pájaro de la Galaxia es una cosa que te dije yo en el primer episodio, al saludarte, para darle un poquito más de un saborcito especial a este podcast, que sé que de verdad que muchos Trekkies no se acordaban de esta expresión o no tal, y dije, voy a buscarme el episodio para acordarme, y ahí es donde vi lo de que decía bendiga tu planeta, Sulu, a pesar de que yo tenía fresco las novelas de Peter David, que sí que decían lo de que se pose en tu planeta, pues este es el friquismo. Entonces, en cuanto me he dado cuenta, lo he corregido. Y eso fue la primera vez que he dicho en toda la historia de este podcast lo de bendiga tu planeta ha sido en el capítulo anterior, y Martin ya lo me ha pillado. O sea,
porque
me ha
nos escuchan muy primera, atentamente, ¿eh? Dani. Tú te crees que no, pero nos escuchan muy atentamente. El otro que tenía... No,
Gracias, de verdad.
Binsu Karma nos escribía por correo, como os dijimos, startrekdiscovery@fueradeseries.com. Nos dice, hola, no me puedo creer que haya un podcast en España que esté dedicado a Star Trek Discovery, una serie que estoy disfrutando a tope. Por fin hay presupuesto, quizás algo sobreproducida, buenos guiones y buenas actuaciones, pero mi escáner detecta una corriente entre la comunidad Trekkie que es hostil hasta Star Trek Discovery. No sé qué es lo que hay detrás, pero son gente que no se pierde un episodio para, acto seguido, ponerlo para ir en YouTube. ¿Es normal este tipo de crítica entre la comunidad Trekkie? Gracias, enhorabuena por el podcast. Yo lo primero que quiero decir es podcasts, no hay solo un podcast en España dedicado a Discovery, hay un montón, ¿eh? O sea, tenéis desde el programas clásicos de análisis de series y de comentarios, cosas desde luego como La órbita de Endor, o como Destino Arrakis, o como cualquiera que hacen puntuales, como y aquí, bueno, pues al final vamos a romper la lanza a los amigachos y los que tenemos al lado, Tertulia Trekkie, que tenemos un montón de amigos conocidos dentro de ella y que semanalmente hacen el análisis, desde luego mucho más extenso y en profundidad lo que hacemos nosotras aquí. Tenéis muchísimo más contenido simplemente buscando Discovery en el buscador de iTunes, en el buscador de iVoox, de allí donde reproduzcáis podcast. Y luego, es cierto que, bueno, hemos ido hablando sobre la parte de los haters, yo ahí me entero bastante menos y lo que me ha sorprendido sobre todo es la parte de YouTube, porque esa sí que es una parte que yo tengo totalmente descontrolada de qué se habla y qué se comenta en el mundo de YouTube, supongo que hispano, sobre Star Trek Discovery, Dani.
Yo tampoco me meto, o sea, lo primero que hago cuando acabo un capítulo de Discovery no es correr a YouTube a ver quién lo está poniendo a parir. Eso es algo que yo no hago y no he hecho con ninguna serie de Star Trek. Pregunta a Binsu si es normal. A ver, creo que es normal en cualquier fandom, ¿vale? Creo que sale una película de Spider-Man y hay muchos haters, que sale cualquier película de, no sé, de X-Men, de El Señor de los Anillos, de lo que sea, en fin. Gente de la comunidad friki y de la comunidad a la que va dirigida la película que va a poner a parir, pues la va a poner a parir porque son amantes del cómic original en el que se basa o porque tienen su visión, en este caso, de Star Trek, que la primera temporada de Discovery no coincidía con ella. Yo ya he dicho, pues lo veo normal, ¿vale? Llevo siguiendo Star Trek desde principios de los años 90. Yo aprendí a discutir por internet, bueno, o aprendí lo que son las discusiones por internet, discutiendo de Star Trek en una página que se llamaba Mundo Star Trek, ¿vale? Donde pues, había gente que chocaba y entonces no teníamos la sabiduría de que en los foros de internet o cuando conversas por escrito online no hay tonos de voz, hay que usar emoticonos porque si no te estás perdiendo parte de los matices de lo que quieres decir, no estás mirándole a la gente la cara, entonces la amígdala no se activa para activar tu empatía y eso hace que las conversaciones tomen otros derroteros. La ley de Hitler, de que si dejas la conversación correr, las posibilidades de que alguien mencione a Hitler tienden a uno.
Indudablemente.
En internet, ¿no? Estas cosas no las sabíamos tanto entonces, ¿no? Entonces, el haterismo en Star Trek yo lo he vivido desde que tengo uso de razón Trekkie. Desgraciadamente era así, incluso cuando hacíamos convenciones, o sea, estábamos equipos de 30 o 40 personas trabajando casi un año para que unas 100 personas tuvieran 3 días de actividades dedicadas a Star Trek, que era un esfuerzo tremendo, pues había algunos que te lo agradecían y otros que te atacaban solamente por aparecer por ahí, ¿no? Y decir, yo tengo un club de Star Trek, había gente que como que se ofendía porque entendía y tú no lo tienes. Y yo soy más fan que tú porque tengo un club. Nunca habíamos dicho eso, había gente que lo entendía y te discutía y te venía a atacarte de esa forma. Lo que quiero decir es que haters siempre habrá. Y yo no he escuchado los programas de YouTube de los haters de Discovery, sí he escuchado los argumentos que tenía la gente en la primera temporada de Discovery para decir, esto no es Star Trek, esto es otra cosa, no deberían llamarlo así, no sé qué. Por eso estoy disfrutando tanto con este desmonte de todos esos mitos que están haciendo en la segunda temporada. ¿Es que estos los Klingons para que les cambien el aspecto? Pues toma, Klingons peludos en la segunda temporada. ¿Es que el Lorca no es un capitán a lo Star Trek? Es que era del Universo Espejo, que no hay nada más Star Trek que el Universo Espejo. ¿Es que no sale nada del original? Toma la Enterprise, toma la búsqueda de Spock, toma Pike, toma la número uno. Tío, ¿qué más narices quieres? De verdad.
Que les hagan caso, Dani. Si lo que quieres es que les hagan caso. Si lo que hay que hacer es no alimentar a la bestia, ya lo sabes.
Exacto. ¿Ves? Eso no lo sabemos en los 90. ¿Eh? Si te encuentras con un troll, no tienes que alimentarlo. Comen atención, no le prestes atención. Son reglas básicas de la discusión por internet que ahora we know better, ahora lo sabemos, ¿no? Pero entonces no lo sabíamos. Entonces, querido Minsu Karma, no has visto nada de lo que puede ser el haterismo, pero tienes más herramientas que nunca y más conocimiento colectivo acumulado para ignorarlos, que es lo que yo creo que hay que hacer. Disfrutar de la puñetera serie, narices. Por primera vez en muchísimos años tenemos una serie de Star Trek con billetes, bien producida, indistinguible su producción y su forma de orientar lo que es el rodaje de lo que es el cine. Encima viene un montón de series. Viene la serie de Picard, viene... En fin, de verdad, no podemos relajarnos y disfrutar de... Y además, por si fuera poco, las personas fans de España, es la primera vez que la vamos a poder seguir todas y todas al ritmo americano. Que esto no había pasado nunca. Pues, tío, de verdad, o sea, que puede no gustarnos de la situación anterior. Te puede gustar más o menos un capítulo, lo podemos criticar, podemos decir, aquí el guión ha patinado, aquí tal... Pero el haterismo contra la serie en general y pasar de verdad, no, os estáis equivocando.
Y con este desahogo de Daniel Simón terminamos este análisis del cuarto episodio de la segunda temporada de Star Trek Discovery, este fatalmente traducido Un óvulo para Carón, en vez de Un óvulo para Caronte. Don Daniel Simón, la semana que viene volvemos con el quinto episodio de esta segunda temporada.
Sí, señor, y a ver qué narices hay dentro de la crisálida de Tilly, a ver si se ha transformado en espora o le ha salido un tercer brazo o qué ha pasado.
A ver qué pasa en la crisálida, a ver qué pasa con Saru, a ver si por fin tenemos algo de Spock. Desde luego, lo que sí que es seguro es que estaremos aquí para comentarlos a todos en estos análisis que hacemos semanalmente sobre Star Trek. Recomendaros, como siempre, hacemos la crítica de Marina Such en texto en la página web de Fuera de Series, fueradeseries.com. Gracias, por escucharnos y hasta la semana que viene. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.